Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Iniciamos la segunda media hora. Esta emisión de este noticiero corresponde al viernes 20 de enero de este año 2023. Vamos a conocer la situación en la que se encuentra el preso político Yandier García Labrada. También una petición que hace el Movimiento Cristiano Liberación con respecto a que se conozca mucho más sobre la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero. Tomás Cardoso estará con nosotros y estará adelantándonos qué tiene hoy en Cuba al día, y por supuesto que habrá deportes hoy con el Chambi. Además, como cada viernes, nos acompaña Exilda Arjona con Arte Express, con las propuestas que nos tiene para este fin de semana aquí en Radio Martí. Así que continuamos aquí con usted, acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Alberto Müller están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
El preso político Yandier García Labrada fue trasladado el jueves desde la prisión La Carbonera a un régimen de menor severidad en el campamento Guabinellón 8, ambos centros ubicados en la provincia de Las Tunas. Así lo informó desde Holguín a Radio Martí su hermano, el opositor Irán Almaguer Labrada.
En el día de hoy, en horario de la mañana, mi hermano Joanny Almaguer Labrada me hizo una llamada telefónica que mi hermano Yandier García Labrada fue trasladado hacia un campamento que se nombra Guabinellón 8, queda, pertenece al municipio de Puerto Padre. Eso fue ayer en el 19 de enero, alrededor del mediodía. Veremos ver en los días próximos cómo es el régimen de ahí, las medidas, la llamada telefónica o las visitas. Veremos ver hasta ahí, más o menos, sabemos, porque todavía no hemos hecho contacto con él. Yandier estaba ahí, encerrado, sin nada. Es decir, el mes pasado fuimos a verlo, no pudimos verlo. Y bueno, ya esto es algo muy bueno, porque ya aquí podemos verlo. Me han dicho, porque yo de esto no sé mucho de lo que prisión, es que al pasarlo hacia un campamento él puede ir a la casa, no puede ser en los próximos meses, y ya eso es una alegría para la familia y bueno, y para él, que estaba en un régimen muy delgado, siempre muy fiel, muy firme, pero muy mal, porque figúrese, pasando necesidades, las prisiones en Cuba se pasan mucha necesidad, mucho hambre. Si en la calle el pueblo pasa necesidad y hambre, pues dígame usted dentro, más el régimen cubano, que es un régimen asesino. Para los 5 años, él ahora queda cumplir 3, le faltan 2 años y meses.
El opositor Yandier García Labrada, un joven campesino de 35 años, residente en Manatí, en Las Tunas, fue arrestado en el 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad. Fue llevado a prisión y en el 2021 fue sentenciado a 5 años de cárcel por los delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias.
Y seguimos con noticias de Cuba. El Movimiento Cristiano Liberación ha iniciado una petición en el sitio change.org para que los gobiernos de Estados Unidos y España desclasifiquen toda la información que posean sobre las muertes de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero. Desde España, Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, así lo comunicó a Radio Martí.
El Movimiento Cristiano Liberación ha hecho un llamado al Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra, a gobiernos e instituciones internacionales, y en su momento a la alta comisionada de Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, para que se investigaran las muertes de Oswaldo Payá y Harold Cepero. Pues la narrativa del régimen cubano de los hechos no se sostiene en sus propias contradicciones del aspecto técnico, así como en las declaraciones arrancadas bajo coacción publicadas en la sala de interrogatorios Ángel Carromero, que fue víctima y testigo de los hechos. No ha habido una respuesta a nuestras peticiones, por eso luego de las demostraciones populares en la isla demandando libertad y respeto a los derechos humanos, que fueron respondidas impunemente por el régimen con más represión situación violenta. El Movimiento Cristiano Liberación ha solicitado un boicot y aislamiento de la tiranía en solidaridad con los cubanos. En esta línea, la solicitud para que los gobiernos de España y Estados Unidos desclasifiquen toda la información que tienen sobre los asesinatos de Juan Díaz sería un paso importantísimo y de solidaridad con nuestro pueblo y un mensaje al régimen que la impunidad con que ha sometido por la fuerza de la violencia a toda una nación ha concluido. Muchos testimonios apuntan a que Oswaldo y Harold fueron víctimas de un crimen de Estado organizado y ejecutado por las fuerzas de la policía política cubana.
Oswaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación y promotor del Proyecto Varela, y el activista Harold Cepero Escalante murieron el 22 de julio de 2012 en un cuestionado accidente de tránsito cerca de la oriental ciudad de Bayamo. Su familia sostiene que se trató de un asesinato provocado por agentes del régimen, por lo que han demandado que se realice una investigación independiente.
Entre tanto, la Guardia Costera de Estados Unidos informó ayer que rescató a un grupo de 55 migrantes, entre los que se encontraba un balsero cubano.
A través de Twitter, la agencia indicó que el jueves por la mañana los migrantes se encontraban varados en la reserva natural deshabitada de Isla Monito, en Puerto Rico, tras ser abandonados por contrabandistas.
La Guardia Costera de Estados Unidos indica que 45 son hombres, 9 son mujeres que afirman tener la nacionalidad haitiana, mientras que otro hombre dijo tener la nacionalidad cubana.
Y mientras Cuba apenas llega a 1,7 millones de visitantes extranjeros, República Dominicana obtiene el récord de 8,5 millones en el año 2022. Luis Guardia tiene este informe.
Con la presencia de los Reyes de España, fue inaugurada la Feria Internacional de Turismo de Madrid en su edición número 43, el mayor evento de su tipo en Iberoamérica. En momentos que el sector está en plena recuperación tras el levantamiento de las restricciones sanitarias.
Y si sumamos los 7.165.387 turistas que llegaron vía aérea, más el 1.311.129 excursionistas, tenemos una cifra impactante de 8.5 millones de extranjeros que llegaron en el año 2022 a la República Dominicana.
La República Dominicana, según expresaba su titular de turismo, estableció en 2022 un récord de vacacionistas, mientras la mayor de las Antillas, un destino de similares características, no llegaba a la meta prevista y se quedaba en poco menos de 1.7 millones de visitantes internacionales, según cifras oficiales. Cuba única es el tema de la campaña turística presentada por el oficialismo en la Feria de Madrid, en un desesperado intento por atraer visitantes foráneos. El turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, necesita despegar, pero para ello, sostienen conocedores del tema, es urgente una inyección de capital foráneo a la infraestructura y logística hotelera. La pasada semana, Protege Ibu, miembro de una asociación que investiga internacionalmente el servicio al cliente, destacó que una instalación de 5 estrellas en la isla es equivalente a una de 4 estrellas en México o República Dominicana, y concluyó que quien viaje a la mayor de las Antillas lo haga sin demasiadas expectativas para no acabar decepcionado. Entrevistada en Madrid a propósito de la feria, Jacqueline Mora, viceministra de Turismo de la República Dominicana, adelantó que su país estudia agilizar los encuentros de familias de Cuba y Miami en su territorio, una modalidad turística que crece ante las trabas impuestas por el gobierno comunista cubano. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
12:39, el tema lo indica, se acaba la semana laboral, pero sí tiene muchísima información en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, René, buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a estar hablando sobre el tan cacareado juicio que comenzará el próximo martes en el Tribunal de Londres contra el Banco Nacional de Cuba, que consideraron los castristas que este fondo inglés que reclama los impagos es un fondo buitre. Sin embargo, destacados economistas que vamos a tener en el espacio consideran que lo que emita este tribunal puede ser el punto de referencia de cara a otros acreedores que por décadas han recibido el impago de las autoridades cubanas, como otroramente dijo el señor Fidel Castro, y que esto puede sentar el precedente de cara a futuras
demandas.
Además,
que se va a transmitir por la televisión.
Y se va a transmitir con Inglaterra. Transparencia. No es Cuba Debate, es al vivo y al directo. Señor. Sí, que ese tema es vital, va a ocurrir a partir del martes que viene y vamos a estar dando el seguimiento también. Vamos a entrar nuevamente hoy, concluyendo una serie que tenemos sobre el último sacrificio. Increíblemente en Cuba, que durante más de 50 años, bueno, hasta casi ya 60 años, la carne de res fue prohibida, y no por razones religiosas.
Y vas a la cárcel además por comer carne de res.
En este momento, Alfredo, la carne de puerco, la carne de res, la carne de vacuna, es más barata la carne de puerco. ¿Por qué? La explicación. La carne de cerdo se vende legalmente, pero la carne de res se está comercializando en la bolsa negra debido al incremento por el hambre que hay en el país del último sacrificio, y entonces estas personas que se juegan 10 años de prisión por venderla, la tienen que vender más barata para salir rápida de ella. Cuesta en este momento una libra de carne de res en el mercado informal 250 pesos, mientras que la libra de carne de cerdo en el mercado formal vale 400 pesos en moneda nacional. Madre mía. De esto vamos a estar hablando hoy también, así como los hostigamientos contra familiares y presos del 11J que continúa. Y que tengan ustedes un buen fin de semana.
Igual. Gracias para ti, Tomás. Ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:41 minutos del mediodía, tenemos más noticias. Líderes de defensa de Occidente discuten el envío de tanques y artillería a Ucrania, mientras la falta de acuerdo podría derivar en una fractura interna de los aliados de Kiev, informa Judith Martín Rodríguez.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, presidió hoy la octava reunión del Grupo de Contacto para Ucrania, un grupo que reúne a los aliados de Occidente y que ahora estudia iniciar una nueva fase de asistencia militar que estaría protagonizada por el envío de tanques y vehículos armados. Una decisión clave que el presidente Volodymyr Zelensky aseguró podría ser determinante para obtener la victoria frente a Rusia. Pese a la determinación y compromiso de algunos países como Estados Unidos y Finlandia, otros gobiernos, como es el caso de Alemania, se muestran titubeantes, y frente a esta situación el secretario Lloyd Austin aseguró:
este es un momento decisivo para Ucrania en una década decisiva para el mundo, así que no se equivoquen. Apoyaremos la autodefensa de Ucrania durante el tiempo que sea necesario.
El jefe del Pentágono afirmó que no es momento de ralentizar su apoyo, sino de ir más allá. Mientras, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intervino a través de videoconferencia y reiteró la urgente necesidad de obtener armamento más sofisticado. En concreto, tanques de batalla blindados Leopard 2 de fabricación alemana. El dignatario ucraniano agradeció todo el apoyo recibido en los casi últimos 11 meses desde que empezó la invasión el 24 de febrero de 2022. Sin embargo, lamentó que los sistemas de defensa antiaéreos no son suficientes para hacer frente al ejército invasor y remarcó la importancia del tiempo. En tanto, los ministros de defensa del Grupo de Contacto para Ucrania continúan reunidos en la base aérea estadounidense de Ramstein en Alemania, mientras la presión recae sobre Alemania y su decisión sobre el envío de tanques, y es que, según advierten los expertos, de negarse podría crearse una grieta interna en la OTAN. Paralelamente, hace tan solo unos días, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que cualquier apoyo militar de Occidente a Ucrania será en vano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y un barco espía ruso ha estado patrullando frente a la costa de Hawái, pero hasta ahora ha permanecido en aguas internacionales. Así lo dijo el Pentágono el jueves. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Si bien la aparición de un barco de vigilancia ruso a lo largo de la costa de Estados Unidos no es inusual, este ha atraído más atención debido a las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Rusia por la invasión de Ucrania por parte de Moscú y las amenazas veladas de emplear armas nucleares. El barco, que ha estado navegando cerca de Hawái durante las últimas semanas, está siendo monitoreado por la Guardia Costera de Estados Unidos. La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh. Ella dice que no puede explicar por qué los rusos están navegando el barco en este momento, que es precario. La vocera declaró que Estados Unidos cree que es un barco de recopilación de inteligencia, pero está operando en aguas internacionales y abiertas. Añadió que no han visto ningún comportamiento inseguro o poco profesional y esperan que los rusos operen dentro de la región de acuerdo con el derecho internacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Organización Mundial del Turismo espera que el sector está en camino de recuperar los niveles anteriores a la pandemia del coronavirus. Más detalles con Radio ONU.
Las llegadas de turistas internacionales durante este año podrían crecer y situarse entre el 80% y el 95% respecto a los niveles alcanzados antes de la pandemia. Según la Organización Mundial del Turismo, el acierto de este pronóstico dependerá de una serie de factores como la magnitud de la ralentización económica, si se produce una recuperación de los viajes en Asia y el Pacífico, y de cuál sea la evolución de la ofensiva rusa en Ucrania, entre otras variables. Aunque el turismo internacional registró ascensos notables en todas las regiones del mundo, Europa lideró la mejora con casi un 80% en relación con los niveles prepandémicos. África y el continente americano recuperaron cerca del 65% de los visitantes, mientras que la región de Asia y el Pacífico solo recobró el 23%. Con relación a este último mercado, el reciente levantamiento de las restricciones de viaje por motivo de la COVID-19 en China representa un paso importante para la recuperación del sector turístico en Asia y el Pacífico y en todo el mundo.
En otra información, Groenlandia está registrando el clima más cálido en 1000 años según un estudio. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Las temperaturas en algunas zonas de Groenlandia han sido las más cálidas en 1000 años. Así lo reveló un estudio que reconstruyó cómo fueron las condiciones climáticas pasadas perforando en el hielo desde el año 1000 después de Cristo hasta el año 2011.
Esto confirma las malas noticias que desafortunadamente ya conocemos. Me gustaría traer mejores noticias, pero las noticias son claras sobre que necesitamos mantener este calentamiento bajo control para poder detener el deshielo de Groenlandia.
Los resultados, que fueron publicados en la revista científica Nature, muestran que el calentamiento registrado en la década entre 2001 y 2011 excede prácticamente con certeza el rango de variabilidad de la temperatura preindustrial y del último milenio. Según reveló el estudio, durante esta década, la temperatura fue en promedio 1,5 grados Celsius más cálida que en el siglo XX. El derretimiento del hielo de Groenlandia ya es la principal causa del alza de los niveles del mar.
Necesitamos detener esto antes de llegar al punto en que haya un círculo vicioso de derretimiento autosostenido del hielo de Groenlandia. Es importante, muy importante, que tengamos esto bajo control lo antes posible.
Un informe de 2021 del panel de expertos de la ONU sobre el cambio climático estimó que la capa de hielo de Groenlandia sumaría 18 centímetros al alza de los niveles del mar para 2100 en caso de que se mantengan las emisiones de dióxido de carbono a un alto nivel.
La Policía Federal de Brasil llevó a cabo este viernes redadas contra personas presuntamente implicadas en el asalto a edificios gubernamentales el 8 de enero por parte de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro.
Según un comunicado de la policía, la operación tiene como objetivo identificar a las personas que participaron, financiaron o fomentaron los disturbios e incluyó a 8 órdenes de arresto preventivo y 16 órdenes de búsqueda y captura en 5 estados y en Brasilia.
La policía no reveló los nombres de las personas objetos de la operación, pero indicó que están siendo investigadas por los delitos de abolición violenta del Estado de Derecho, golpe de Estado, daños cualificados, asociación para delinquir, incitación, destrucción y deterioro de bienes especialmente protegidos.
12:49. Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bruselas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que participa en la reunión del Grupo de Contacto para Ucrania en Alemania, subraya la urgente importancia de aumentar el apoyo a Kiev para que recupere el territorio ocupado ante las próximas ofensivas rusas.
Ginebra, el Comité Internacional de la Cruz Roja pide acceso más urgente a los prisioneros de guerra de ambos lados en el conflicto de Ucrania.
Los Ángeles. El atasco de los casos que esperan una decisión en las Cortes de Inmigración de Estados Unidos sobrepasó los 2 millones a finales de 2022, según un análisis de Transactional Record Access, un centro de estudios independientes de la Universidad de Syracuse.
Asunción, Paraguay, sumó 2.754 casos confirmados y probables de chikungunya en las últimas tres semanas, cifra récord desde que esa enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti apareció en el país en el 2015.
Quito. Agentes de la Fiscalía Ecuatoriana allanaron hoy 9 domicilios en las ciudades de Guayaquil y Quito en el marco de una investigación de un presunto caso de corrupción que involucra al cuñado del presidente Guillermo Lasso.
La esquina banera indica que ya está con nosotros José Campos Chambi. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, buenas tardes.
Alfredo, te estaba Alfredo, esperando también, porque le gusta la esquinita banera. Y la Patricia. Ventanita también le gusta a él.
Sí, cuando me dijeron, mire José Campos, yo dije, ¿quién es ese señor? Óyeme, pues muchas cosas pasando, muchas cosas pasando. Vimos que Aroldi Chapman finalmente se va de Nueva York, firma con Kansas City. Bueno. Un contrato de 3.7 millones y medio de pesos. Y lo que más me molesta de todo esto es básicamente que los Marlins le ofrecieron 2 millones. O sea,
y uno, a él que le gusta venir de vacaciones a Miami.
Vive aquí en al norte de nosotros. 1.7 por 1.750.000 dólares. Tú no vas a firmar a un hombre que puede traerte fanaticada.
Claro.
Yo creo que él es un hombre que puede traer mil personas más a un juego. No voy a poner mil personas a 100 pesos. Tú estás hablando de 100 mil dólares.
Sí,
100 mil dólares por 81 juegos son 8.1 millones de dólares.
Claro.
Que bueno, nosotros pensamos que es una falta de luz, una mala decisión. Sabrá Dios lo que habrán pensado los directivos de los Marlins, ¿eh?
Desafortunadamente, señores, esas son cosas, pero bueno.
Es la realidad.
Es la realidad. Se va para Kansas City porque también tenemos que tomar en cuenta que Aroldi Chapman está herido. O sea, su ego ha caído. Los Yankees de Nueva York no le volvieron a ofrecer contrato. Él quiere probar que todavía tiene condiciones para estar en las grandes ligas. Un hombre zurdo que tira 100 millas por hora, que tiene la experiencia. Para mí, era algo, como se dice, ya estaba vendido. No había ningún tipo de razón por la cual no se pudiera haber firmado a Aroldi Chapman. Pero bueno, eso es lo que hay. Yo creo que Kansas City se está llevando una joyita, se está llevando una persona, como digo, que quiere volver a probarse. Él estaba probado acá. Hombre que ha pichado en grandes ligas, que ha pichado en series mundiales, hombre que ha pichado en playoffs varias veces. Era, bueno, para mí era bien, bien, bien fácil. Y bueno, la NBA, hablando ahora en francés.
¿Viste?
Y Étienne Le Basque. Dice que le encanta el baloncesto. Dice que le encanta.
¿Van a jugar baloncesto los Champs-Élysées?
Anoche jugó el equipo de los Chicago Bulls, uno de los equipos favoritos de Pendas. Claro, Pendas le gusta esos equipos porque son equipos más pobres que el de él. Él cuando son equipos fuertes...
No, pero está defendiendo a Francia. Dice que Francia es una potencia baloncesto.
Francia, como que no, Francia es una potencia. Y sobre todo, jugaron él contra Detroit. Dos equipos que son bastantes de mediocres para abajo. Se ha rumorado que muchos de estos equipos están inclusive perdiendo a propósito, porque el gran premio es que el año que viene puedan ser los primeros en escoger. Y si tienen el chance de escoger primero, se van a llevar a un muchacho que da la casualidad que estaba ayer en el partido.
Víctor Wembanyama. ¿Quién es Víctor Wembanyama? Víctor Wembanyama es un, creo que es senegalés. Senegalés, ¿verdad? Un senegalés que mide 7'3".
¡Oh!
Unas condiciones atléticas
increíble,
espectaculares, inclusive mejor que la
sí, claro, puede ser francés, dice la, Juanito, que también. Sí, no, igual tiene las dos nacionalidades, francés, pues no
creo,
lo sabemos.
Pero creo que es descendiente de senegalés, un hombre inmenso. Y el que pierda el año que viene, pues se van. Así que yo no sé. Así que Francia, tratando
en el arco del triunfo.
Emmanuel Macron. Bueno, señores, eso ha sido todo por hoy.
Seguimos en la esquinita banera.
Óyeme, gusto en verte. Oye, gusto en verte.
Igual. Sí.
Nos vemos más en la calle.
Nos vemos. Así es.
En ciertos lugares.
Gracias, Chambi. Buenas tardes. Tiempo del mundo del entretenimiento. Y llega ya, como cada viernes, Exilda Arjona. Y nos trae las propuestas de este fin de semana aquí en Radio Martín. No se lo pierda en Arte Express. Y también Alejandro Escalona.
Un saludo a todos en Arte Express este fin de semana. Muchas notas de interés y buena música. Les contamos de nuevas colaboraciones musicales, de los éxitos de músicos y cantantes cubanos por el mundo, además de la nominación de Arturo Sandoval a la edición 65 de los premios Grammy, un galardón que se ha llevado a casa en 9 ocasiones, esta vez por el disco Ritmo y Salsa. De esto y mucho más en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte.
Una nueva versión alemana del clásico All Quiet on the Western Front lidera las nominaciones para los premios de cine de la Academia Británica, superando a otros favoritos de la temporada de galardones con 14 nominaciones. Basada en la novela de 1928 del autor Erik Maria Remarque sobre la Primera Guerra Mundial, la película de Netflix fue reconocida en la categoría de mejor película, así como para películas que no están en inglés, director, actor de reparto, adaptación de guion y partitura original. El último filme en idioma no inglés que ganó el BAFTA a mejor película fue Roma, de Netflix, en 2019. The Banshees of Inisherin y Everything Everywhere All at Once obtuvieron 10 postulaciones cada una. The Fablemans, de Steven Spielberg, recibió solo una postulación al BAFTA por guion original. La película biográfica Elvis, de Baz Luhrmann, quedó en tercer lugar con 9 nominaciones, incluida la de mejor película y un reconocimiento al actor principal, Austin Butler. Tar, en el que Cate Blanchett interpreta a la directora de una orquesta de Berlín, obtuvo 5 postulaciones, incluidas mejor película, director, guion original y actriz principal. El actor Alec Baldwin y una especialista en armas de fuego serán acusados de homicidio involuntario en el incidente en que una directora de fotografía falleció al dispararse un revólver en un set de filmación en Nuevo México en 2021. La fiscal de distrito de Santa Fe, Mary Carmack, emitió un comunicado en el cual anunció los cargos contra Baldwin y Ana Gutiérrez Reed, quien supervisaba las armas en el escenario. Baldwin es conocido por sus papeles en 30 Rock, la película The Hunt for Red October, y su imitación del expresidente Donald Trump en el programa televisivo Saturday Night Live. Alejandro Escalona, Voz de América.
con 12:58, tiempo de repasar los titulares. El Departamento de Estado subraya el compromiso de Estados Unidos de tener conversaciones constructivas con el gobierno de Cuba cuando corresponda para promover los intereses estadounidenses.
Madre de preso del 11J denuncia que peligra la vida de su hijo, pues tiene serios padecimientos psiquiátricos.
El régimen cubano arremete contra la familia del prisionero político Luis Robles, según denuncian sus familiares.
Estados Unidos advierte a China en contra de dar asistencia en seguridad y materiales a Rusia en la guerra de Moscú en Ucrania.
En Perú, miles de manifestantes se enfrentan violentamente con las fuerzas del orden.
Y Ucrania detiene a 7 personas como sospechosas de transmitir información de inteligencia al ejército ruso.
Nos despedimos el lunes. Regresamos nuevamente a las 12 del mediodía en este noticiero de Radio Televisión Martí. En la primera media hora estaremos a través de nuestras redes sociales y, como siempre, en todas las frecuencias de Radio Martí. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Patricia Martínez, nuestra productora, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes. Buen fin de semana.